Ok, vamos a orar para seguir nuestro estudio de hoy. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias porque estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra y para compartir acerca de ti. Gracias por lo que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hemos estado estudiando, o estamos estudiando, el libro de Gálatas. La vez pasada hemos llegado hasta el versículo, realmente estudiamos hasta el 14, porque los versículos del 15, estoy en el capítulo 2, ya. Del 15 para adelante solamente los leí, y se quedaron, ¿se acuerda? Se quedaron en el aire cuando le dije, acerca de la justificación, y ya, y se quedaron así, porque es un nuevo término que vamos a conocer el día de hoy. Pablo ha contado su testimonio, ha exhibido sus credenciales como apóstol. O sea, ya Pablo ha dicho, yo soy apóstol, yo he estado en la presencia del Señor, Dios me ha hablado, Dios me ha enseñado, la autoridad que yo tengo no viene de parte de los hombres, la autoridad que yo tengo viene de parte de Dios, ¿ok? Yo no voy a agradar a los hombres, ni voy a estar tratando de quedar bien con las personas. Inclusive el apóstol Pablo se enfrentó al apóstol Pedro, y lo cuadró. ¿Por qué lo cuadró? Porque Pedro estaba olvidando lo que era la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es un regalo que no se merece. O sea, es cuando tú recibes un regalo por no merecértelo. Te jalaron de año y te regalaron la computadora que querías. O sea, esa es una actitud o un acto de gracia. La salvación es un regalo o una manifestación de la gracia de Dios. ¿Puedes sacar eso que está encima de la caja? Gracias. Ok. Su prioridad exclusiva, la prioridad exclusiva del apóstol Pablo, siempre era el Señor. O sea, el resto no le importaba para nada. O sea, no me importa lo que tú digas, pero yo no voy a comprometer el mensaje de Dios. O sea, yo no te voy a hacer un evangelio bonito para que te guste, para agradarte, porque como quiero llenar la iglesia de gente, entonces hay que hacer evangelios diferentes, ¿no? Entonces, para algunos, un evangelio así chachachá, recontra light; para otros, un evangelio donde hagamos tonos para los jóvenes con luces, entonces podemos traer más gente. O sea, no, el evangelio no se puede negociar, ¿ok? Ni tampoco podemos agarrar y decir, bueno, o sea, Dios dice que seamos santos y no pequemos, pero, o sea, Dios te comprende, pues, o sea, tampoco no es tan radical el asunto, o sea, ten tus pecaditos por ahí. No, el evangelio no se puede comprometer. La salvación es exclusivamente por gracia y solo por gracia. El día de hoy vamos a aprender mucho. No podemos transmitir un evangelio solo para quedar bien delante de las personas. Versículo 15. Nosotros, está hablándole Pablo a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, y ahí nomás, Pablo era consciente de que por ser judío era una persona especial. Y te guste o no te guste, los judíos son personas especiales, porque son el pueblo escogido de Dios. Tu Salvador es judío. Y tu Salvador va a regresar por segunda vez para tratar con su pueblo y salvarlo. Así que tienes que amar al pueblo judío. Eso no significa que nosotros toleremos y aceptemos todas las barbaridades que hacen allá en Israel cuando se pelean con los palestinos y matan a los niños, ¿ok? Nada de eso justifica lo que están haciendo, pero igual ellos son el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, tenemos que amarlo. Y Pablo era consciente de esto. Ellos, por haber sido el pueblo escogido de Dios, o por ser el pueblo escogido de Dios, tuvieron una de las ventajas que ningún ser humano, ninguna raza, ninguna sociedad en el mundo pudo tener. ¿Cuál fue? El recibir la revelación directa por parte de Dios. O sea, Dios se les reveló a ellos y les dio los 10 mandamientos. Y Dios le dio la ley al pueblo judío. Dios se le reveló al pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran ellos muy especiales, tenían bonita cara, la nariz así grandota, ¿no? Judíos. ¿Por eso? No. ¿Porque tenían mucho dinero para extender la obra del ministerio? No, tampoco. Dios, dice la Biblia, los escogió porque ellos eran el pueblo más insignificante que había en la tierra, y por eso los escogió. Y Pablo era muy consciente de esto. Ellos eran portadores del mensaje de Dios, eran portadores de la salvación para el mundo. Entonces él era muy claro: somos pecadores, judíos, sí, pero también somos pecadores, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No son los buenas gentes. Los gentiles son los que no son judíos. Versículo 16. Y aquí empieza el mensaje. Esta es la primera carta que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento. O sea, no es Romanos, no. Esta es la primera carta que él escribe. Y miren lo que pone, ¿eh? Sabiendo, presten atención, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados, o sea, subrayen cada vez que aparezca justificado, hagan un círculo en su Biblia. Por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Algunos serán justificados. No, dice, nadie será justificado. El apóstol Pablo repite la palabra justificado muchísimas veces, no solamente en la carta a los Gálatas, sino en la de los Romanos también. ¿Qué significa la justificación? Es una palabra muy importante, y todo creyente tiene que tener bien claro lo que la justificación significa. Vayamos por un momento, aquellos que tienen Biblia completa, a Job capítulo 9, versículo 2. Job capítulo 9, versículo 2. Y Job dice así: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y la Biblia nos habla acerca de una situación que es muy importante en la vida de todo ser humano, que es justificarse delante de Dios. Si tenemos que justificarnos, es porque hay algún problema entre nosotros y Dios. Hay una canción que me gusta mucho, y yo sé que a ustedes también, que es esa canción que dice: soy perdonado, tú fuiste rechazado. Claro, pero la letra de la canción es: soy perdonado porque tú fuiste rechazado. Así es la letra de la canción. O sea, nuestro perdón, nuestra salvación, es resultado, consecuencia de la muerte de Jesús. O sea, tú y yo hemos sido perdonados porque Él fue rechazado. Y esa canción debe, cada vez que tú la cantes, después que aprendamos lo que vamos a aprender hoy día, esa canción la vas a cantar diferente. La vas a cantar realmente entendiendo lo que esto significa. ¿Qué significa la palabra justificación? Justificación quiere decir, es el acto por medio del cual una persona es declarada justa. Lo repito, es el acto por medio del cual una persona es declarada justa. Y si la Biblia dice que necesitamos ser justificados, o sea, ¿cómo es que el hombre, como dice Job 9:2, cómo el hombre va a justificarse delante de Dios? Es que necesitamos ser declarados justos delante de Dios para poder entrar al trono de Dios, para entrar a la presencia de Dios. Aquel que necesita justificarse es porque es culpable. Es como que cada uno de nosotros, al entrar aquí a la iglesia, lo iba a hacer y me olvidé, pero no importa, tuviera un sticker que diga acá: culpable. ¿Ok? Pero ese sticker no lo tienes puesto acá, sino lo tienes puesto en la espalda, justo en el lugar donde no llegan tus manos. O sea, ahí. Por más que hagas lo que hagas, no puedes alcanzar el sticker. O sea, ahí está pegado el sticker. En ese lugar donde no puedes alcanzar. ¿Ok? ¿Por qué ese sticker está pegado ahí? Bueno, hay algunos que solamente hacen así, no les da más, pues, ¿no? Pero ¿por qué el sticker puede estar puesto ahí? Porque cada uno de nosotros, cuando viene a este mundo, ¿ok?, nace pecador. Y nace con ese sticker puesto en la espalda que dice culpable.
Entonces cuando tú naces, ¡ay, qué lindo el niñito, qué bacán! Pero ¿sabes qué? Culpable. Ya viene culpable ya. De fábrica viene culpable. O sea, no viene mal hecho. No, o sea, viene culpable. Eso somos tú y yo. ¿Pero de qué somos culpables? Somos culpables porque somos pecadores. Porque Adán pecó y el pecado se transmite de generación en generación. Así que tú naces con pecado. Como ya les dije en los estudios alguna vez, y lo repito siempre, tú pecas, tú y yo pecamos porque somos pecadores. No te haces pecador porque pecas. ¿Está claro eso? O sea, tú eres pecador y por eso pecas. Y tienes que entender esto. Esta verdad es fundamental para entender algo muy importante que está en 1 Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, que dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Tú, pecador, Dios es luz. Tú, culpable. Culpable que quiere acercarse al Dios Santo. Entonces, cuando te acercas al Dios Santo y perfecto, y Dios te ve, dice, ¡culpable! El culpable merece castigo. Y el castigo es la muerte. Muerte eterna. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. La pregunta nuevamente es, ¿y cómo podrá justificarse el hombre delante de Dios? Para no irse al infierno. Si te acuerdas, los que estamos estudiando el Éxodo, los capítulos del 24 hasta el 27, más o menos, nos hablan acerca de cómo es el tabernáculo por dentro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el tabernáculo por dentro? Es un tabernáculo que está forrado de oro. Todo es oro puro. Imagínate, entras acá y las paredes de oro, la mesa de los panes de la proposición es de oro, el candelabro es de oro, todo es de oro. El altar es de oro, el techo está hecho con tela finísima, donde está bordado querubines que nos hablan de la presencia de Dios. Todo eso, ¿qué cosa nos está enseñando? Que Dios es luz, Dios es perfecto, como el oro puro, mucho valor. Y el hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios. Moisés, antes de construir el tabernáculo, recibió la ley. No fue después, fue antes. Y la ley nos enseña algo que es muy importante. ¿Qué nos enseña la ley? Nos enseña los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Ya lo saben, ya los hemos estudiado. Si no, repasen en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que nos enseña los 10 mandamientos? En primer lugar, lo que nos enseña es, este es el estándar de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés en resumen. Este es mi estándar. Yo quiero que mi pueblo me comprenda y viva como debe vivir. Aquí está la tabla de la ley. Necesitas este modelo para poder acercarte a mí. Perfecto, entonces Moisés recibe la ley y va donde el pueblo. El grave problema es que, leamos Santiago 2.10. Santiago 2, yo sé que hay muchos que saben esto, casi todos, pero tienen que volverlo a leer, tenemos que repasarlo siempre, tenemos que estudiarlo siempre, porque si no, caemos en el mismo error de Pedro, el apóstol. No lo vean a Pedro, pues. Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ojo, cualquiera que quiera guardar o que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, ¿qué cosa dice Santiago? Se hace culpable de todos. O sea, ¿tú quieres guardar toda la ley? Perfecto, te haces culpable, o sea, fallas en uno, entonces te haces culpable de toda la ley. ¿Ok? Entonces ahí surge la pregunta. ¿Fallaste en uno de los mandamientos? ¿Solamente en uno? ¿Alguna vez en tu vida? Claro, ha fallado en muchos, en varios, y muchas veces, en los 12.
Entonces, ¿qué pasa? Si has fallado en uno, ¿qué cosa dice Santiago? Eres culpable de todos. Culpable. O sea, tú y yo somos culpables. Ya nacemos culpables. El veredicto es culpable. Miren lo que dice Jesús en Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17. El que cree en él no es condenado. 3:18, está bien. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice el que no cree se va a condenar. No. Ni tampoco dice el que no cree se condenará. ¿Qué dice? El que no cree ya ha sido condenado en el pasado. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque ya nació culpable. Entonces, si no crees, ya pues ya fue condenado hace tiempo. Desde que nació estaba condenado. Por eso es importante creer en tiempo pasado. La Biblia nos enseña tres puntos muy importantes. Hay muchos más, pero he tomado tres nada más. Como consecuencia del pecado. El primero, ya lo saben, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Eres culpable? Sí. ¿Qué mereces? La muerte. El segundo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Segunda razón, o segunda consecuencia del pecado es destituidos de la presencia de Dios, separados de la gloria de Dios. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice que la ira de Dios, dice, estará sobre él. Dice, está sobre él. Así que el que no cree en Jesucristo, el que no ha entregado su vida a Jesús, la ira de Dios está encima de él. Dios mío, el mundo no sabe esto. No quiero ni pensar lo que podría ser mi vida actualmente si no estuviera con Cristo. O sea, la ira de Dios encima mío. Si quieres conocer un poquito sobre la ira de Dios, léete los capítulos del Apocalipsis que hablan acerca de los siete copas de la ira y todo eso. Eso te va a hablar qué cosa es la ira de Dios. Pues esa ira está encima de ti. ¿Sabes qué pasa con las personas? Normalmente, que no quieren aceptar lo que es la justificación por la fe. ¿Sabes por qué la gente no quiere aceptar que es justificada por fe? Porque para aceptar que tienes que ser justificado por fe, en primer lugar tienes que aceptar que eres pecador, que eres culpable. Y eso ofende a las personas. Porque generalmente cuando tú le dices a alguien, oye, tienes que entregarte a Jesús porque eres pecador, yo soy bueno. Yo soy bueno, yo no hago nada malo, te dicen. ¿Por qué tengo que arrepentir? De ninguna manera. Hablar de la justificación, hablar de Jesús, ofende a las personas. Y por eso es que no quieren entregar sus vidas, porque no quieren humillarse. Hay muchas formas de negar la justificación por la fe. Por ejemplo, algunos quieren tratar de ser buenos vecinos, algunos quieren ser moralistas, otros quieren ser religiosos. Si alguno de nosotros estamos yendo por ese camino, estamos yendo por el camino equivocado. Si crees que puedes justificarte delante de Dios a través de tus buenas obras, porque eres un buen vecino, porque eres lo máximo en el colegio, en la universidad, en la academia, porque haces buenas obras y ayudas a la gente, estás en el camino errado. Eso de ahí no te va a justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque vas a venir, por ejemplo, bueno, no vas a mencionar a nadie, después se pican, pero viene alguien, Pedro, ya, Pedro, o sea, vamos a cerrar el punto. Te viene Pedro y dice, Señor, mira, yo iba a cuidar de niños y que no sé qué, y todo va acá y ayudaba a los pobres y le daba de comer, así, casi, casi la madre Calcuta, ¿no? O sea, lo máximo yo. Ah, Pedro, qué bacán, qué bueno, Pedro, Dios le va a decir, ¿puedes ir a recoger ese papel? Entonces Pedro se va a voltear así, coge el papel y atrás, ¿qué cosa va a tener? El sticker que dice culpable. El sticker que dice culpable. Entonces, ¿qué va a pasar? simplemente por causa del sticker, entre comillas, el pobre Pedro perdió. Pero en todas las buenas obras, yo era un buen vecino, yo era buena gente, que hacía campañas antidrogas, ayudaba a los niños. Pero eres culpable, Piña, eres culpable, ¿qué vas a hacer? Entonces el hombre necesita ser justificado. Quiero que entendamos algo. Por más que tú trates de justificarte delante de Dios, no vas a poder hacerlo. Cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra no te justifica delante de Dios. ¿Quién? Miren lo que dice Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién justifica al hombre? Dios. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Es Dios el que lo justifica. Y Romanos 3:20, y aquí está el corazón de todo esto, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que eso que te están enseñando, que tienes que cumplir la ley, portarte bien, no mentir, no robar, no matar, no adulterar, para que Dios se sienta bien contigo y puedas entrar al cielo, te están engañando. Porque la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué cosa es? El conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que supongamos que esta es la ley, ¿ok? Entonces, tú abres la ley. Ah, voy a ver la ley de Dios. Dice, wow, la ley de Dios. Lo abres, ¡pum! Te sale un dedo así que dice, eres pecador, eres un pecador. Porque eso es lo que la ley está haciendo. La ley nos ha sido dada para que nos demos cuenta que somos pecadores. Porque al estar el estándar de Dios por acá, y tú no puedes alcanzarlo, porque si fallas en uno, fallaste en todo, entonces, ¿qué cosa le está diciendo la ley? Eres un inútil. Eres un pecador. No puedes justificarte. Entonces, cuando tú vayas donde Dios, Señor, pero yo me porté bien, era como la madre de Calcuta, entonces Dios te agarra y te dice, ah, pero, ¿has mentido? Bueno, sí, fuiste. Porque hemos leído que el que falla en uno, falló en todos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para eso, pues. Para que te des cuenta que eres pecador. La ley te señala que eres pecador. La justificación, y acá tenemos que entender esto, es diferente al perdón. ¿Ok? La justificación es diferente al perdón. Eso tiene que quedar bien claro. Dios hace a la persona justa, o sea, la ve como justa. Cuando un criminal es perdonado, su expediente aún permanece. ¿Ok? Cuando tú vas a un juicio y el criminal lo mandan a la cárcel, cuando sale de la cárcel, ya fue perdonado porque pagó por su pena, pero sale con un expediente. Y si tú vas a la RENIEC, vas a encontrar que en la RENIEC sale, estuvo en la cárcel por robar. No, su expediente no es borrado. Pero cuando uno es justificado, el expediente es borrado totalmente y hecho una nueva hoja, limpia. Como si nunca hubiera pecado. Ojo, como si nunca hubiera pecado. Así es como te ve Dios. ¿Y dónde está eso? En Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, Isaías 43:25. Y no me acordaré de tus pecados. Eso es justificación. Por último, otra cosa que es muy importante con respecto a la justificación. Dios justifica pecadores, no justifica personas buenas. Por eso es que cuando a una persona, tú le estás hablando de la palabra de Dios y que necesita ser justificada, la persona que no recibe a Cristo, no quiere aceptar a Cristo, es porque no quiere reconocer que es pecadora. Yo soy bueno. Entonces, como Dios no justifica a personas buenas, esa persona no puede ser justificada hasta que reconozca que es pecadora. ¿Dónde está eso? En Romanos 4:5. Vamos a Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquellos que creen que en la iglesia, que la iglesia está llena de gente buena, están equivocados. La iglesia está llena de gente pecadora. La gente de la iglesia no es perfecta. Todos somos pecadores acá. Y el día que entendamos eso, vamos a aprender a andar con gracia y saber perdonar a las personas. ¿Por qué me miras así? Es un ejemplo, ¿eh? No crean, ¿no? Porque a veces vas a la iglesia y dices, oye, ¿por qué me miras así? Uy, el Pedro me miró mal. Ya no es iglesia, son hipócritas, carnales, todos. Aguanta un ratito. Él también es pecador como tú o como yo. Por ellos vino el Señor, por nosotros vino el Señor. Por eso es que hay gente que no entiende por qué venimos a la iglesia. Ay, no, es... Ay, qué hipócrita que eres. Oye, pues si eres un pecador, ¿sabes cómo vas a la iglesia? Por eso voy a la iglesia, porque soy pecador. Porque Cristo me salvó, Cristo me perdonó. Pero no, pero mira cómo eres, cómo te va a perdonar a ti por ser así. Justamente por ser así, es que Cristo me perdonó. No por ser bueno. Porque Dios justifica a quienes, a los pecadores, no a los buenos. Aquellos que se creen buenos, que estén ahí afuera haciendo otras cosas. Mateo 9:13. Eso es muy importante. Mateo 9:13. Muchos se le enseña a la gente a ser buena. Tienes que ser bueno, pórtate bien para que Dios no te castigue, para que te vayas al cielo. No, tienes que no, si le dicen a los niños cuando están creciendo en el colegio, no te enseñan eso, que tienes que portarte bien, que tienes que hacer esto para que Dios, para que papá lindo, para que cuando te mueras te vayas al cielo, cumple los 10 mandamientos, como una tarjeta bonus, ¿no? Tarjeta bonus de puntos para llegar al cielo. Pero mira lo que dice Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. Mateo 9:13. Ve. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por favor, ¿quiénes son pecadores acá? Que levanten la mano. A ver. Perfecto. Entonces Dios ha venido a llamarlos a ustedes. Aquellos que no levantaron la mano, por favor. Suelte. Regresemos a Gálatas. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que cuando tú vienes a Cristo, ¿ok? Y quieres entregarle tu vida a Él, Cristo te está mostrando a ti que eres un pecador. ¿Ok? ¿Acaso porque Cristo te está mostrando y llevando al lugar donde tú debes reconocer que eres pecador, significa que Cristo está sirviendo al pecado? No, Pablo dice, de ninguna manera, eso no es así. El hecho de venir a Cristo para darnos cuenta que somos pecadores no hace que seamos pecadores. ¿Por qué? Porque ya lo somos, pues. ¿Me entienden? Lo único que Dios está haciendo es mostrarnos a nosotros lo que somos. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué dice? ¿Qué cosa Pablo quiere decir con esto? Tú viniste a Cristo, ¿ok? Un día te diste cuenta, Dios tocó tu corazón, vino a tu corazón y te mostró que eras pecador. De repente fuiste a tu casa y no sabías por qué llorabas. Llorabas y oraste al Señor. Y el Señor vino y tomó tu vida. De repente estabas hablando con alguien, a un amigo, y te habló acerca de Jesús y el pecado, y que tienes que entregar tu vida a Cristo, y tú como que sentiste algo, y dije, bueno, tengo que... O simplemente de repente un día alguien te habló de Cristo, y tú sabías que tenías que entregar tu vida a Cristo. ¿Ok? Reconociste que eras pecador. Reconociste que la ley te hacía pecador. Y que la ley te estaba diciendo que eras pecador. Tuviste que arrepentirte de ser pecador. En otras palabras, tuviste que dejar todas esas cosas que habían en tu mente que te decían, tienes que hacer buenas obras para salvar. No, nada de eso. Todo eso tienes que dejarlo a un lado. Tienes que olvidarte de eso, porque si todavía sigues creyendo que tienes que hacer algo más para ser justificado delante de Dios, significa que estás regresando a lo anterior. Y te estás haciendo transgresor de la ley otra vez. Te estás haciendo culpable de la ley. Por ejemplo, algunas personas cuando predican acerca de que Jesús te ha perdonado todos tus pecados hasta el día de hoy. Pero los futuros no te los ha perdonado. Un momentito, si Jesús no te ha perdonado los pecados futuros, entonces significa que tendrías que ser 100% perfecto de aquí en adelante. Y por lo tanto, no tienes la salvación. Error. Eso no debe ser así. Jesús ha perdonado todos tus pecados. Los antiguos, los actuales, y los que vas a cometer dentro de 10 años también ya los perdonó. Por esos pecados Jesús también pagó. Eso se llama justificación total. Papel nuevo. Absolutamente sin pecado. Como si no tuvieras pecado. Algunos enseñan que algunos pecados te pueden hacer perder tu salvación, por ejemplo. Si ya fuiste justificado delante de Dios, y pecas, y caes, y te arrepientes, y vuelves a caer en el mismo pecado, y te arrepientes, a la tercera vez vuelves a caer en el mismo pecado, ¿tú qué cosa crees? ¿Que has perdido tu salvación? No, de ninguna manera. Porque si no, tendrías que justificarte delante de Dios, nuevamente. Y ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Hay otros que le agregan cosas a la salvación. Tienes que entregarte a Cristo. ¿No te has bautizado todavía? Cuidadito que te vas a atropellar un carro y te mueras, porque de repente, si no te has bautizado, te vas al infierno. No, la salvación es por fe solamente. Una vez que te entregaste a Cristo, automáticamente estás justificado delante de Dios. No necesitas agregarle más. Si le agregas algo más a tu salvación para tratar de justificarte delante de Dios, estás regresando al antiguo. O sea, estás volviendo a las cosas que destruiste y estás volviéndote transgresor nuevamente de la ley. ¿Por qué? Porque no vas a poder justificarte delante de Dios. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Lo que dije antes, por medio de la ley estás muerto. O sea, tú abres la ley, abres los 10 mandamientos y sale el dedo, te dice, pecador, estás muerto al pecado, estás muerto por el pecado. Eso es lo que dice la ley. Por medio de la ley yo estoy muerto para la ley. Entonces, si tú aceptas lo que la ley dice, ¿ok? Entonces, al estar muerto para la ley, puedes vivir para Dios. O sea, tienes que reconocer que realmente no puedes cumplir los estándares de Dios para que así puedas tú llegar al arrepentimiento y dejar que Dios te justifique por medio de Cristo. Romanos 6:11 dice así, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que entender que estás muerto a los pecados. Porque la ley te mató. Porque la ley te dijo, no puedes cumplir el estándar. No puedes llegar al estándar de Dios. Por lo tanto, estás muerto. Pero Jesucristo, cuando tú entiendes que estás muerto, te da vida para poder entrar al cielo. Si no entiendes esto, Jesús no te puede dar vida. Y por eso es que mucha gente afuera no viene a los pies de Cristo, porque no aceptan esto. Creen que todavía están vivos. Y este versículo 20 de Gálatas, este tienen que aprendérselo de memoria, subrayenlo, píntenlo de, no sé, de naranja, no sé, verde, amarillo. Apréndanse este versículo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una cosa que el creyente tiene que entender es que cuando Jesús estaba siendo crucificado, tú estabas representado en esa cruz en Jesús en ese momento. Jesús está cargando tus pecados. Jesús está cargando la culpa por haber transgredido la ley. En otras palabras, Jesús agarró los stickers de cada uno de nosotros y se los puso en su cuerpo. Y decía ahí, Sergio, culpable. Y ahí estaba Jesús crucificado. Él estaba tomando tu lugar. Tienes que entender que tú has muerto al pecado. Y que has muerto también a la ira de Dios. Nunca más, si has entregado tu vida a Cristo, la ira de Dios estará sobre ti. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mira, hay un poder superior, sobrenatural, para vivir la vida cristiana. ¿Han escuchado algunas veces esas personas que dicen, no, pero voy a cambiar, no sé, tengo que cambiar muchas cosas para venir a los pies de Cristo? Primero, ¿qué tal si cambio y después vengo? ¿No? ¿Han escuchado eso? No, voy a tratar de ser más buenito. Según lo que estamos leyendo, ¿qué está pasando ahí? Él se está tratando de justificar. Por lo tanto, está mal. Tienes que venir como estás, así pecadorzazo, así tienes que venir a Él. Y tienes que entender algo. Cuando tú entiendes que Cristo está crucificado y que tú estás crucificado con Cristo, ¿qué cosa dice? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado, porque estoy muerto. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces tienes un poder sobrenatural. Muchos cristianos fallan, se equivocan, pecan reiterativamente porque no entienden que Cristo está en ellos. Cristo está en mí. ¡Ah! ¡Qué alucinante! ¿Alguna vez había escuchado a un musulmán decir, ah, Mahoma está en mí? Mahoma, yo estoy crucificado con Mahoma. Mahoma murió por mí y yo estoy con él. Pero ahora Cristo vive, Mahoma vive en mí. O un budista decir, ah, Buda murió por mí. Pero yo estoy con Buda y muerto, pero ahora Buda está en mí. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¡Jamás! Jamás van a escuchar. Ninguna religión va a decir eso de su líder. Nosotros los cristianos podemos decir, cada vez que ves esa cruz, no hagas como esas personas que ven la cruz. ¡Ay, la cruz! ¡Ay, sí, perdón! No, cuando veas la cruz, agarra y di, yo estoy crucificado en esa cruz con Cristo. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Así que cuando estés a punto de pecar, acuérdate que estás crucificado y Cristo vive en ti. Y vas a ver cómo vas a vencer al pecado. La ley te dice, haz esto, haz el otro, no hagas esto, no hagas el otro. Pero la gracia dice, Jesús ya lo hizo por ti. Es diferente. Yo no tengo ahora que cumplir reglas que para llegar y a justificarme delante. No, ya lo hizo Jesús en mí. La gran diferencia entre el cristianismo bíblico y el cristianismo torcido es que el cristianismo torcido dice que tú puedes salvarte por lo que Cristo hace en tu vida. ¿Está bien eso? Tú no eres salvo por lo que Cristo hace en tu vida. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo en tu vida cuando estaba siendo crucificado. Hace 2000 años, no es porque yo tenga esa edad, por si acaso, ¿eh? Yo estaba crucificado en esa cruz junto con Cristo. Y tú también, métete eso en la cabeza, en el corazón, pégalo en el techo de tu cuarto, cuando te levantes en la camarote, y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y lo que dice acá es increíble. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No está hablando en la carne de carnalones, ¿eh? Sino está hablando en este cuerpo. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué vives? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Vives para Cristo o vives para ti? ¿Vives para los demás o vives para Cristo? ¿Vives realmente en la fe de Cristo? ¿Hacemos el club de niños para tener puntos bonus? ¿O lo haces porque realmente amas a Dios y amas a los niños y quieres darle lo mismo que tú tienes a ellos? ¿Para quién vives? ¿Vives para Dios? Si no lo has hecho, empieza a hacerlo de una vez. El cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente encontramos el mismo mensaje. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó a sí mismo. Judas lo traicionó y dice que lo entregó, pero Jesús se iba a entregar él mismo. Metió la pata Judas, doble. Claro, porque Jesús iba a entregarse solo. Él se entregó a sí mismo. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a venir acá, a seguir los estudios bíblicos, a ir a predicar el Evangelio, a hacer el Club de los Niños, el festival y tantas cosas que hacemos? ¿Qué es lo que me motiva? Cristo. El amor que Dios puso en mi corazón es lo que me motiva. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Miren, esta es una declaración fuerte también. O sea, no puedo desechar la gracia de Dios. Esto es un regalo de Dios. O sea, Dios se lo está sirviendo. ¡Toma! ¡Es gratis! Y tú dices, no. Voy a arreglar mi vida. Voy a portarme bien. Voy a corregir aquellas cosas que están mal en mí. Y después me acerco a ti. ¿Cómo vas a desechar algo que es gratis? Te están regalando la vida eterna, la gracia. Y tú quieres discutir con Dios para tratar de ponerte a cuentas con Él. No, no puedo desechar la gracia de Dios. Porque si la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tuvieras que hacer algo para poder ser justificado delante de Dios, Cristo hubiera muerto por gusto. Esa muerte fue en vano. Si hubiera alguna mínima posibilidad de que te salves por obras, una mínima, así mínima, chiquitita posibilidad de que puedas salvarte por obras, la muerte de Cristo fue en vano. El objeto de la muerte de Cristo es regalarnos la salvación y la justificación delante de Él. Un pensamiento adicional. Al creer que puedes ganar la aceptación de Dios por medio de lo que haces, no estás confiando completamente en la obra de Cristo en la cruz. Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación. Solamente por medio de la muerte de Jesús es que podemos ser salvos. No podemos pretender tratar de cumplir la ley. Hay quienes agarran y dicen, no, tienes que guardar el sábado. No guardas el sábado, o el domingo, algunos lo mudan a domingo, pues no guardas el sábado, te vas al infierno. Porque la ley dice que tienes que guardar el sábado. ¿Ah, sí? Y esa misma ley dice que si mientes, estás fallándole a Dios. ¿Has mentido? Sí, de nada te sirve guardar el sábado porque eres culpable. Es por gracia, es por gracia. Solo gracia. Para terminar, debemos hacernos un análisis y hacernos estas preguntas. En primer lugar, ¿soy salvo por la gracia de Dios realmente? ¿He creído que soy salvo porque Dios me regaló la salvación? Recuerda, la salvación y la justificación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda cosa que tengo que analizar en mi vida, ¿estás mezclando la gracia con la ley? Cuando hablo de la ley, no solamente me refiero a la ley del Antiguo Testamento, sino con aquellas cosas que nosotros queremos hacer para asegurarnos la salvación. O sea, si no leo la Biblia, no, mi devocional, si no esto, si no el otro, no, tengo que hacer esto para estar a cuentas con Dios, para que Dios se sienta como si fuera Dios un toro, así, esa, que está asada, esperada, ¡mira tu devocional, viva! Porque hay quienes creen que uno puede... No, el cristianismo es así. Yo no fui al discipulado, me lo perdí. ¿Cómo pueden hacer eso? No entiendo eso. ¿Eso no es gracia? Hermanito, ¿te has bautizado? Te dicen, pues, no eres bautizado. Ay, no eres bautizado, te dicen. Un momentito. Si yo me bautismo porque amo a Dios, porque obedezco a Dios. Pero no porque tenga que bautizarme para asegurarme el lugar en el cielo. Si te bautizas asegurándote el lugar en el cielo, ya fuiste.
no has entendido la gracia, sigues en la ley. Y si sigues en la ley, eres culpable. ¿Ok? Se está mezclando la gracia con la ley. Cuidado, todo lo que hacemos tiene que ser por amor. De gracia recibimos, de gracia damos también. Esos que ofrendan para así, para recibir de Dios, te doy el 10 para que me des al 10, al 100 por 1, 10 por 100, 1, 1000. ¡Ah! Voy a recibir 1000, dicen. ¿Qué tienes en la cabeza? Eso es ley. Si tú das porque quieres recibir, ya fuiste. No estás dando por gracia, sino por ley. No, el diezmo es sagrado. No, es el diezmo es de Dios. Y hay que diezmar, porque si no viene la polilla, se come tu ropa, el no sé qué. Tienes un problema económico y lo primero que te preguntan, ¿estás diezmando, hermanito? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Aquellos que diezman por obligación no están bajo la gracia, están bajo la ley, porque el diezmo es de la ley, no es de la gracia. En la gracia el Señor no te pide el diezmo, te pide el 100%. Y si tú estás mezquinando y dándole solamente el 10%, analízate delante de Dios. Él quiere todo lo que es tuyo, porque a Él le pertenece y Él te lo ha regalado. Así que ellos, aquí los que están diezmando así por ley, analícense. Estás mezclando la gracia con la ley, cuidado. La tercera cosa que hay que analizar es, ¿estoy disfrutando porque he sido justificado por Cristo? O sea, ¿disfruto mi vida cristiana realmente? Porque la vida cristiana es una vida de libertad. Felices. Miren, por ejemplo, el Santi viene en short a la iglesia, normal, ¿no? Pedro también unas piernas horribles, pero viene a la iglesia. O sea, la gracia te permite a ti vivir tu vida cristiana feliz y tranquilo. No estar angustiado, este mes no diezmé, uy, no diezmé, y todo el mes estás, no he diezmado, un complejo de culpabilidad horrible porque no ha diezmado, y ay, le robará el hombre a Dios, Malaquías, ¿no? Le robará el hombre, le he robado a Dios. Oye, pobre cristiano, no está disfrutando su vida cristiana. Y hay quienes peor todavía, porque no han diezmado todo el año, entonces al final del año, cuando les cae la gratis, sacan la cuenta y, uy, me quedé sin gratis. Tengo que dejarla gratis porque no diezmé todo el año. ¿Qué manera de vivir el cristianismo es esa? Tenemos que ser tranquilos, felices, vivir la vida cristiana con toda la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La gracia te da libertad. Esa es la cuarta cosa. ¿Vives en libertad? Ojo, no es libertinaje, es libertad. Hemos dicho que la libertad es lo que tenemos, no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que es correcto. ¿Ok? Pero hay muchos que confunden la libertad con libertinaje. Soy libre en Cristo, entonces me voy a la discoteca, ves ahí a rogarme. Técnicamente hablando, podría ser cierto, pero aquel que está pensando así, está abusando de la gracia de Dios y está pisoteando el nombre de Cristo. Eres libre para hacer lo que es correcto, no para hacer lo que te da la gana. ¿Estás viviendo en esa libertad? ¿Ok? Estoy dispuesto, la quinta cosa, ¿estás dispuesto a defender la verdad del Evangelio? Porque la gracia no tolera la ley. La gracia no va a tolerar en ningún momento agregarle algo más a la salvación y a la justificación. No, hermanito, ¿te has entregado a Cristo? No, pues pobrecito ya. Vamos a agarrar acá a nuestro amigo invisible, ¿ya? ¿Te has entregado a Cristo? Entonces, sí, sí, me entregué a Cristo. ¿Y te has liberado de tus pecados pasados? ¿Y el pata? ¿Qué? ¿Has ido no has ido al encuentro de liberación? ¿Sí? O sea, le estás agregando algo más al Evangelio. ¿Me entienden? O sea, le están poniendo un plus. Un plus. Ahora tienes que evangelizar, porque es el mandato de Dios. Y Cristo no viene por tu culpa, porque la gente no se convierte. No, no, eso no es así. Le están agregando cosas al Evangelio. Cualquier cosa que tú le agregues al Evangelio te está haciendo retroceder a la ley. No estás en la gracia, estás en la ley. Y si estás en la ley, eres culpable. La última cosa. ¿Estás andando correctamente y conforme a la verdad del Evangelio? Porque algunos dicen, ¡ah, soy libre, claro! ¡Uh-huh! ¡A gozar la libertad, sí! Y todos quieren vivir la vida así como le da la gana y no viven de acuerdo al Evangelio. ¡Carnalazo, carnalón! ¿No? ¿Para qué? No, si que me cambie. Pues, cambie. Su problema, pues, será. Un momentito. La gracia es más exigente que la ley en cuanto a tu santidad y a tu consagración a Dios. Porque si has entendido la gracia, vas a querer morir por Cristo. Y vas a querer dar tu vida por Cristo. Porque si no has entendido la gracia, tu vida sigue siendo igual. Cuando ustedes vienen y me dicen, ay, me siento mal, he pecado. Y yo, qué bueno que te sientas mal. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Porque si no te sintieras mal, significaría que estás en nada y no has entendido la gracia de Dios. Pero cuando tú te das cuenta que le has fallado a Dios y que eres incapaz de poder seguir adelante, es cuando Dios dice, qué bien, has entendido que eres un inútil, arrepiéntete, yo estoy contigo. Y ahí está el Señor. Qué sentimental. Vivir de acuerdo a como la gracia espera de nosotros. Recuerden, el Señor no nos pide el 10% de nuestras vidas, ni solamente los domingos. Quiere una vida consagrada total y absolutamente al Señor. Acá, en tu casa, en el colegio, en la academia, en la universidad, en tu trabajo, en el micro, en la combi, en todos lados. 100% para el Señor. Eso es la gracia. Ojo, todo eso que tú haces para agradar a Dios no es para que Él te dé puntos bonus y al final los canjees por tu salvación. Lo hacemos por gracia, porque Él nos amó y se entregó por nosotros y nos dio la salvación gratis. Y por lo tanto, yo voy a consagrar mi vida a Él y vivir para Él y disfrutar mi vida con Él y en Él. Así que espero que entendamos esto. El capítulo 3 que viene es bastante interesante. Habla acerca de la fe, cómo es que funciona la fe, cómo vivir por gracia. Porque hay muchos que no sabemos vivir por gracia, a pesar de que entendemos el concepto. Sí, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido de Dios. Que, ¿no? Y la salvación que es por gracia, no por obra. Todos lo saben. ¿Vives por gracia? Está en nada. La próxima semana vamos a aprender lo que viene, que es el capítulo 3, vivir por fe o vivir por gracia. Señor, queremos darte gracias esta noche por la maravillosa revelación de tu salvación en tu palabra, en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Señor, reconozco que en muchos aspectos de mi vida a veces trato de justificarme delante de ti, trato de hacer algo para ganarme tu favor, Señor, y pierdo a veces la perspectiva de lo que es la gracia tuya. Mi Dios, ayúdame a vivir en gracia, ayúdame a vivir de esa manera que tú quieres que yo viva, comprendiendo esto, y sobre todo a caminar por la vida sabiendo que tú me has justificado y que no es por mis obras ni por mí mismo, sino es simplemente porque a ti te agradó hacerlo así. Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu bondad, y quiero pedirte que esta noche me ayudes a empezar nuevamente y a caminar en tu gracia. Señor, muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús, amén y amén.